Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña Isabel McCullough Valentín, una joven activista ambiental, una de las organizadoras del movimiento de Youth Climate Strike Puerto Rico, que recientemente tuvieron un paro por el clima en el Capitolio. ¿Cómo estás, Isabel?
Sí, muy bien, gracias por tenerme aquí.
Gracias por venir. Isabel, cuéntanos un poco de cómo fue que te viniste a convertir en activista.
Me convertí en activista porque mi familia me impulsó mucho la curiosidad en muchos temas desde que era bien chiquita, así que cuando hacía preguntas sobre por qué las personas aquí no se pueden casar o por qué tenemos el día de descubrir América si no la descubrió, pues me daban respuestas concretas que impulsaron una pasión para el activismo, derechos civiles, que continúa hasta este día.
Qué chévere. Pues eso me trae a una anécdota. Es que tuvimos que volver a empezar, así que es como, ¡ah! Pero me trae una anécdota de Isabel. Mi nena tiene 5 años y el otro día está usando mucho papel de inodoro. Y yo, Isa, no puedes usar tanto papel de inodoro. Y ella, ¿por qué? Y yo, bueno, porque el papel viene de los árboles, hay que conservar nuestro ambiente, solamente tenemos un planeta. Y ayer mismo me dice, mamá, hay que parar de comprar servilletas y usarlas de tela que tenemos porque estamos matando los árboles. Y yo, ¡ah! Así que ahora, de hoy en adelante, es servilletas de tela en mi casa.
Pero entonces las servilletas de tela las tienes que lavar a mano y ponerlas a secar al sol. Una cosa bien importante que se me olvidó preguntar, que lo hicimos en el primer take de este episodio. Isabel, ¿qué edad tú tienes?
Tengo 16 años.
O sea que eres bien joven para, ¿verdad?, para ser ya una activista organizando eventos. ¿Qué te dicen tus papás cuando te ven poniéndote en esta posición pública? Que sé que ya has hecho varias entrevistas, se han reunido con senadores. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión de ellos?
La opinión de ellos es bastante positiva a que esté intentando expresar una verdad que muchas personas aún no han escuchado y le están bastante, me impulsan mucho que esté expresando mis opiniones. Tienen las preocupaciones razonables de ser una chica de 16 años en la visión pública, de que no diga algo que se pueda malinterpretar, que tenga cuidado antes de hablar, que cuide mi lenguaje para que no se me saque nada de contexto, pero me impulsan mucho y quieren que yo pueda expresar mis opiniones y ser escuchada.
Qué bueno, sí. Qué chévere. ¿Y tienes hermanos y hermanas?
Tengo una hermana menor, sí.
¿Y ella también está envuelta en el movimiento?
Sí, ella es bien políticamente activa en su propia forma.
Qué bueno, así que es un family affair.
Y cuéntanos un poco de cómo surge el junte de Youth Climate Strike.
Pues el junte de Youth Climate Strike comenzó porque nuestro compañero y fundador, Tristan Queriot, fue a una conferencia del ACLU en los Estados Unidos durante julio, en el cual aprendió sobre los movimientos de los climate strikes a niveles internacionales. Volvió a Puerto Rico para con ya el conocimiento de que se está subiendo los niveles del agua, que la erosión está afectando de forma violenta a todo el mundo en la isla, los huracanes, el clima, el calor. Y conociendo todo esto y que hay movimientos internacionales, dijo, ¿por qué no tenemos uno aquí, nosotros, una isla que somos afectados de forma más violenta por el cambio climático? Y asimismo, con un grupo de gente que fue con él al viaje de ACLU y después se incorporaron más personas como yo, comenzó un equipo para comenzar a combatir los efectos del cambio climático y unirnos a los esfuerzos de otras organizaciones que llevan haciendo esto por mucho tiempo. Muchas manos a la obra pueden hacer cambio.
¿Y se conocían de antes?
Casi todos somos de la misma escuela, de Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Una de las personas de las organizadoras no es de esa escuela, es de St. Francis, pero las conoció en el viaje de ACLU. Así que o se conocieron en el viaje o de forma escolar.
Okay. Y veo que en ese grupo, y corrígeme si estoy mal, pero son 4 nenas y 4 varones.
Son más de 4 varones, pero sí, son 4 chicas. Y okay. Los varones tienen trabajos distintos, así que usualmente solamente va a haber 4 porque se rotan.
Ok. ¿Y esa composición fue de manera consciente, buscando tener una representación nivelada o simplemente fue como que fue orgánica?
Fue bastante orgánico, yo diría. Estas son las personas que van a cooperar y porque esa casualidad de la vida está bastante balanceada de género. Aún estamos trabajando como organización a hacer un outreach de forma pronta hacia otras personas que puedan incorporarse a nuestro equipo de organizadores, porque, por ejemplo, tenemos una falta de personas de color, tenemos una falta de la que es bastante mayoritariamente blanca la organización, así que estamos intentando hacer un outreach para poder tener a todas las minorías y a todos los grupos marginados representados en la organización, aunque ya tenemos una igualdad de género bastante nítida.
Qué bueno, qué bueno. Pues en la clase que estoy dando, muchos los estudiantes, es una clase de empresarismo, y todos los estudiantes, te puedo decir, que tienen un enfoque en sustentabilidad. Y eso a mí me impresionó mucho porque yo no creo que a esa edad yo estaba tan consciente de, pues, del cambio climático ni nada. Y entiendo que es un tema que se habla bastante. Pero ellos están enfocados en que las cosas pequeñas que uno hace día a día es de los cambios más importantes. Porque ellos, de la manera que lo expresaron hoy, era que si haces esos cambios pequeños, se convierten en hábito. Y si el hábito lo haces con todo el mundo, en tu casa, tu comunidad, tu calle, etcétera, pues el cambio se convierte en global. ¿Y tú piensas lo mismo?
Tengo que quedar en desacuerdo con eso. Aunque me parece muy hermosa la idea y pienso que es bien importante que nosotros como individuos tratemos de manejar los efectos del cambio climático. Todos los individuos del mundo podrían ahora mismo comprometerse a dejar de comer carne, a nunca usar un sorbeto ni plástico en sus vidas, a recoger todas las playas y aún no vas a mover ni un solo grano de arena en contra de las corporaciones y las corporaciones capitalistas que están excesivamente produciendo y que están contaminando al mar y a la tierra y al aire. ¿Podríamos todos los seres humanos parar de hacer todo lo que estamos haciendo? ¿Podrían todos los individuos convertirse en veganos? ¿Podríamos nunca más usar un sorbeto de plástico? Pero si no se atacan las corporaciones y se fuerzan a ver sus acciones y manejarlas, no va a haber un cambio. Los seres humanos individuales no son los causantes de esta crisis climática, son las corporaciones y organizaciones grandes que dejaron de valorar las vidas individuales humanas en el nombre de más productividad, más dinero, más alto en el dinero que ellos reciben para sus bolsillos. Y me encanta la idea, de verdad. Y siento que es bien importante que nadie tire basura y que siempre recojas basura si la ves y que no uses sorbeto si puedes. Pero no es el único método. Y es tiempo de dejar de culparnos a nosotros mismos por continuar un sistema que ya existió sin nosotros y que no valora nuestras vidas en absoluto y no le importa lo que nosotros estamos haciendo.
Sí, yo creo que parte de lo que mencionaste, Carla, es que nosotros no sentíamos, no teníamos ese sentido de urgencia cuando nosotras teníamos la edad de Isabel, pues porque precisamente se veía como una cosa exagerada.
Uh-huh, sí,
y
totalmente.
Cuando hoy día, pues, es una realidad. Uh-huh. Y era una realidad en aquel entonces, pero no se le daba el peso porque no se ve la crisis inminente que se ve hoy día. ¿Cuál, para ustedes como organización, cuál es su meta? O sea, ¿hacia qué trabajan?
La organización está trabajando hacia bastantes metas. Entre las que puedo nombrar de la parte de arriba de mi cabeza es parar de vender sobre combustibles fósiles para el poderar a la isla, comenzar a utilizar otros métodos de generar energía, sean de sol, de agua, de viento. Somos una isla en el medio del mar con viento constante y sol constante. Una combinación de esto puede ser mucho mejor que depender solamente sobre el petróleo. También queremos comenzar a tomar en consideración las opiniones de las personas que están sufriendo esto. Tenemos un gran enfoque en que comunidades privilegiadas de área metro, tal como Ocean Park, reciben ayuda y asistencia inmediata, reciben el estado de emergencia, reciben el dinero necesario para comenzar a recuperar su comunidad ante los desastrosos efectos del cambio climático, pero son entre los pocos. Hay lugares como Vieques, como Loíza, como Cabo Rojo, como la mayoría de los pueblos costeros, que están recibiendo estas consecuencias, que se están inundando todos los días y no hay chavos para las bombas de agua para sacar la inundación, no hay estado de emergencia para ello. Es solamente para el privilegio y para las personas que ya están en un lugar donde pueden manejarse. Queremos hacer una de nuestras metas como organización es que cualquier solución que implementemos o intentemos implementar sea a través de un proyecto de ley que queremos trabajar o de lobbying con senadores y impulsarle a que tomen decisiones ecoambientales, es preguntarle a las personas que de verdad van a ser afectadas de la forma más sustancial, es decir, comunidades marginadas, ¿qué va a ayudar a tu comunidad y cómo podemos ayudarte? No decirle, bueno, pues ustedes van a hacer esto, ¿no? Eso es lo que lleva haciendo el gobierno por tanto tiempo y no ayuda a nadie. Es tiempo de preguntarles cómo tu comunidad puede manejar esta crisis y cómo se te puede ayudar.
Y veo, ya que lo mencionaste, vi que también recientemente se estuvieron reuniendo con senadores, sí, con Henry Newman, con Vargas Bidot. ¿Ven realmente de parte de estos senadores y de distintos miembros de la Asamblea Legislativa nuestra un compromiso real con el ambiente o con traer proyectos de ley que sean ecoamigables?
Definitivamente no estamos yendo por la misma situación que hay en los Estados Unidos, de que hay muchas personas que dicen, ah, esto no existe. Tenemos ese beneficio de que la mayoría de las personas nos dicen, sí, esto es una crisis, esto es un problema, esto es algo que tiene que solucionarse de forma inmediata. El problema es que nos podemos sentar aquí todos los días a hablar sobre que esto se tiene que solucionar de forma inmediata, pero si hay ignorancia en los datos que uno está utilizando, salud, que uno está utilizando para buscar soluciones, pues no se va a llegar a soluciones constructivas. Existen ya leyes que han sido implementadas y hemos hablado con los miembros de la Asamblea Legislativa sobre ello. La ley 33 fue implementada diciendo que en los próximos, no te podría decir 5 años, 3 años, algo por ese estilo, ya se supone que Puerto Rico tuviese un corte notable en el dióxido de carbono que está emitiendo la isla. Esta ley existe, esta ley pasó, esta ley fue firmada. No hay un cambio, ha sido menos de 2%. El problema no es que no existen soluciones, el problema no es que no hay una conversación, es que esta conversación está combinada con ignorancia, está combinada con falta de interés, está combinada con interés económico. Y a las personas solamente valorar estas cosas en vez de la seguridad de sus ciudadanos, pues no vamos a llegar a una solución que de verdad nos ayuda. Hemos hablado con miembros de la Asamblea Legislativa que nos dicen, esta es la crisis más apremiante que puede existir, y le preguntamos qué ustedes quieren hacer sobre eso y sugieren el uso del gasoducto, gases naturales u otros métodos de energía que tampoco son sustentables para la isla. La isla tiene un sistema de energía bien débil, nosotros sabemos esto después de huracán María, ¿a quién no se le ha ido la luz sin razón varias veces después del huracán? Somos pocos que no se nos ha ido la luz, y no me incluyo, pero las personas están bajo la impresión que al sistema de electricidad ser tan débil no se le puede hacer un cambio. No, se le debe de hacer un cambio y hay que hacerle un cambio al sistema completo.
Sí, y al revés. O sea, requiere cambios drásticos.
Y eso es algo que, aunque hemos tenido personas que están de acuerdo, tal como Vargas Bidot y Juan Dalmau, no hemos tenido la experiencia de que muchas personas que se dictan anticambio climático están proponiendo unas soluciones constructivas, inmediatas, urgentes y que de verdad sean buenas para los ciudadanos de la isla.
Y ustedes, ¿verdad? Como parte de estos procesos de abogacía que han tenido en el Senado, ¿tienen ideas o proyectos de ley que han propuesto para que ellos presenten? O, en otras palabras, ¿cuáles son algunos pasos que el gobierno de Puerto Rico podría tomar inmediatamente para comenzar a atajar los efectos del cambio climático?
Bueno, pues definitivamente estamos en el proceso de crear un proyecto, un plan concreto con puntos sobre qué hacer y qué no hacer. Esta organización comenzó a finales de julio.
Sí.
¡Wow! Que, ¿en verdad?
Sí, comenzó a finales de julio y entonces a finales de julio fue que se comenzó a planificar el strike. Y la logística del strike fue bastante importante para poder llevarlo a cabo, ya que nunca habíamos hecho algo de ese estilo. Si continuamos siendo unos chamacos que estamos aprendiendo aún a hacer cosas. Así que se nos fue bastante tiempo en eso. Pero ahora que ya pasó el strike, estamos trabajando en muchos proyectos. Estamos hablando con organizaciones tal como el ACLU, Emerge Puerto Rico, Junte Gente, Sierra Club, para que nos ayuden a crear soluciones concretas y presentarlas. Porque si el problema es ignorancia, pues la ignorancia se puede enfrentar con educación. Con decirle, entiendo por qué tú piensas que esto es una solución, entiendo que tal vez a tu generación, a tu grupo de comunidad, se les dijo, esto es una buena solución, pero aquí es por qué no. Y, por ejemplo, una de las cosas que estaríamos proponiendo hacia cualquier persona que quiera implementar medidas anti el cambio climático en su comunidad es que hagan un conversatorio, se comuniquen, hagan investigación de las personas y qué ellos quieren y qué les va a ayudar. tú no puedes decir a alguien que se basa a una comunidad que recibe la mayoría de su dinero, su ingreso de peces o pesca, que dejen de pescar porque eso es malo para el ambiente, que dejen de utilizar botes porque eso afecta al medio ambiente. Eso suena súper bien. Decir, nadie usa un bote de nuevo. Y entonces hay personas que se mueren de hambre porque eso es su ingreso. Somos una isla que utilizamos el ambiente a nuestro alrededor para ingresos y no se puede solamente dejar de utilizar eso solo por los efectos del cambio climático. Es una manera, no es de cancelar todo, nunca más vamos a hacer nada, vamos a vivir como los taínos embohíos sin celulares. Es hacer que todos estos métodos de recibir ingresos y de crear energía sean sustentables y dejen de activamente estar hundiendo a la isla.
Uno de los de las compañías que está compitiendo en el proyecto de Guayacán es una compañía, y me estuvo interesantísimo porque yo no sabía que eso existía en Puerto Rico, y es una compañía que recoge composta.
Thais.
Sí, buenísimo. Si quieres, di tú el que tú explicas las cosas un poquito mejor que yo.
No, es que yo casualmente estuve en el último judging day de ellos.
¿Ah, yo estuve ahí?
No, tú estuviste en el último coaching day. Que yo no pude llegar.
Sí,
ellos tienen una. Es parte de un concepto de economía circular, donde ellos te proveen los contenedores para tú poder hacer la pre-composta, en tu hogar, y ellos te hacen el recogido, hacen la composta.
Pero no solamente en tu hogar, las compañías, ellos están trabajando con farmacéuticas, están trabajando con compañías grandes, que pues viene al tema de que tú estás hablando de las corporaciones. Y entendí que es más costo efectivo para una corporación poder trabajar estos proyectos, porque el de la casa estaba todavía como que un poquito muy alto, en mi opinión. O sea, yo que somos tres en casa y quizá un perro, pero en verdad, perro.
No, y eso viene a lo que tú estabas diciendo, Isabel, que hace falta que las compañías grandes también, ¿verdad?, pongan de su parte.
Se responsabilicen.
Yo personalmente tengo esperanzas para eso. Yo sé que hay muchas compañías que están, ¿verdad?, reconsiderando sus prácticas y buscando tener un mayor nivel de responsabilidad y de accountability, de responsabilidad hacia con la sociedad y el ambiente.
Y yo creo que también se han dado cuenta cómo afecta sus negocios. Porque, o sea, yo que trabajo en San Patricio, ellos pusieron placas solares que pueden energizar mucho del centro comercial. Y eso lo hicieron hace unos cuantos años, que yo estaba como, wow. Pero que también se dan cuenta, mira, si me quedo sin luz de nuevo después de un huracán, o en Guaynabo se va la luz todo el tiempo, ¿cómo eso afecta a mis inquilinos? ¿Cómo eso afecta a la economía? O sea, es que es redondo. Pero
Mencionaste ahorita a Emerge Puerto Rico. Nosotros tuvimos aquí a Christine. De hecho, la última entrevista que hicimos fue con Christine. ¿Cuáles son así algunos proyectos alrededor de la isla que los están ayudando a formular sus estrategias o a desarrollar esa ¿verdad? Línea que quieren seguir?
Ahora mismo están en el proceso de cuadrar una reunión para poder discutir el Green New Deal puertorriqueño que ellos tienen y poder implementar tal vez cualquier solución que nosotros tengamos y educarnos. Porque aunque nosotros venimos a shows de radio y podcasts y al Nuevo Día y les estamos explicando todo esto, aún nos falta mucho para aprender acerca de cómo afecta a nuestra isla a Puerto Rico. Así que hemos tomado estos meses, este mes después del paro, para educarnos, para organizarnos y volver ahora para noviembre, para mediados de noviembre, con planes nuevos y concretos. Y vamos a continuar hablando con ella y vamos a continuar hablando con otras organizaciones y hasta queremos crear chapters escolares, capítulos escolares.
Super.
Queremos hacer que, por ejemplo, la gente de Ponce que no puede llegar al área metro y la gente de Loíza que no tiene las mismas experiencias que nosotros y la gente de Orocovis que tal vez no sienten tanto la erosión porque no tienen al océano en ningún lugar cerca, pero sí sienten los efectos del calor, de los cambios de temperatura, que todo el mundo tenga los recursos cruzando los dedos de que el dinero tenga la educación y nos tengan a nosotros, los organizadores del Pure Climate Strike, para poder educar a sus comunidades e implementar soluciones para sus comunidades. Ya estamos comenzando eso con la St. Francis High School y la UHS y esperamos continuar a hacerlo a través de toda la isla para que hasta así en el área metro pues estamos atascados en 3 meses de burocracia. En Mayagüez se estén trabajando más escuelas ecoamigables. las soluciones individuales no son todo en lo absoluto y no se debe de actuar como si fuesen todo, pero definitivamente son algo, sobre todo cuando impactan más cambios. Una escuela ecoamigable tal vez no hace nada, pero si todas las escuelas de Puerto Rico se comienzan a hacer ecoamigables, podríamos hacer un cambio. Eso es todos los granitos de arena.
¿Y cómo se siente, verdad, toda la plataforma de exposición que se les ha dado? Sé que en estos días vas a estar participando del foro en la Universidad de Puerto Rico, La Mar se Levanta, y nosotras también, de la recuperación justa ante la emergencia climática. Y entre las personas que van a estar participando, un grupo de mujeres, la licenciada Ariadna Godró de Ayuda Legal y la congresista Alexandria Ocasio. ¿Cómo surge tu participación?
Mi participación fue una oportunidad, ya que el Youth Climate Strike estaba ayudando a organizar el encuentro y dijeron que querían a mujeres jóvenes hablando, y mis compañeros dijeron que les interesaba que yo lo hiciera. Es una oportunidad para hablar con una audiencia que usualmente no escucha lo que estamos diciendo, porque la verdad es que ya las personas que están conscientes del cambio climático y del activismo, pues nos vemos en todos los foros, nos vemos en todos los eventos, nos decimos las mismas ideas y repetimos las mismas conversaciones. Así que foros así, más grandes, que van a tener presencia de redes, que van a tener a personas que tal vez no han ido antes, son una manera de que el mensaje llegue a otros lugares que no ha llegado antes. Mientras más personas están educadas, más personas están intentando hacer cambio en sus comunidades. No es caso de hacer un cambio global. Hay muchas personas que dicen, yo quiero aquí salvar el mundo, yo quiero salvar a todo Puerto Rico, yo quiero el crédito de poder decir, yo hice esto y mira a todas las personas que ayudó. No pienso que eso sea mi opinión. Yo no pienso que esto sea algo realístico en el mundo en el que vivimos, donde, ¿verdad?, todos los gobiernos son centrales y las personas, hay mucho individualismo. Es caso de ayudar a tu comunidad, a tu gente, a tu círculo, para que gente como tu comunidad, otras comunidades similares, otras personas que se identifiquen con tu mensaje, puedan implementarlo para sus propias comunidades y así tener muchos pequeños cambios que se convierten en un gran cambio a nivel no solamente local o regional, sino que internacional.
Y finalmente, hace unos días sacaron un comunicado de prensa repudiando los cierres de los recintos de la UPR. ¿Cómo tú ves esa conexión entre lo que es la disponibilidad y la accesibilidad de una educación pública superior de calidad y la batalla contra el cambio climático?
Me gustaría ser redundantemente claro que lo que yo voy a decir ahora es 100% del stance, no mío, del Youth Climate Strike. Estoy representando ahora mismo la organización y todo lo que piensa la organización cuando digo que la educación debe de ser libre, gratuita y accesible para todos, y que esto tiene que ver con todo. Tiene que ver con los derechos ambientales, porque la educación sobre un problema que no podemos ver ahora mismo es extremadamente importante. Poder tener acceso a una educación donde uno se siente, tiene los recursos y la comunidad y la educación sobre estos problemas, es todo. No podemos esperar que personas que no han tenido acceso a una educación libre, accesible y gratuita, que luego estén implementando estas soluciones. ¿Cómo puede esperar que alguien que no ha tenido acceso a soluciones de momento le importe algo que no está ni siquiera consciente de su existencia? La universidad tiene que quedarse abierta, hay que darle fondos y es importante educar a toda la isla y no solamente a la isla, educar a todo el mundo, porque sin educación no nos movemos. La ignorancia es lo que está hundiendo al mundo completo.
Y para quienes quieran seguir al Youth Climate Strike o formar parte del movimiento, ¿a dónde deben ir?
PR Climate Strike en Instagram, Twitter y Facebook. Si nos quieren escribir un correo, es prclimatestrike@gmail.com. Y estamos en todas las redes así, contestamos mensajes, cualquier cosa nos dejan saber.
Gracias por estar con nosotras.
Gracias, Isabel. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.